Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Pues seguimos aquí, sentaditos en esta mesa, todos y Álvaro Coutelén, que es el director de informativos locales, que tiene la mano sujetando la cabeza, mucho sueño en esta época un poco de astenia primaveral.
Aquí estamos, sí, muy buenas, Ana.
Sí, sosteniendo la
cabeza. Jueves.
De jueves total.
De jueves, sí.
Se nota el cansancio. ¿Y sí. están también de jueves las noticias? ¿O...
Bueno, está animadilla
un poco,
la cosa.
¿No?
Se va acelerando la cosa en el asunto de los pactos post-elecciones 26M. Obviamente, es que el martes...
El RISC.
Efectivamente, el RISC electoral que tanto te gusta. Bueno, pues se están moviendo las fichas. Alguna ya se ha descartado. Manuela Carmena dijo ayer que no se ve como alcaldesa. Bueno, eso lo dijo también la noche del 26 y luego se vino arriba.
Claro,
con lo cual,
no,
de aquí
bueno,
hasta el día 15,
puede
resucitar varias veces todavía Manuela Carmena. Bueno, el caso es que se mueve. Por ejemplo, Ángel Gabilondo sigue con esa ronda de contactos un tanto estéril porque, a pesar de que ha ganado las elecciones, no suma para intentar formar gobierno. Aún así, manda una carta y está reuniéndose con todos los partidos. Los dos primeros, PP y Ciudadanos, pues ya han estado con él. Muy buenas palabras, muy buena educación, mucha cordialidad, pero de sintonía a la hora de... posibilidad de que haya un gobierno con Gabilondo como presidente y que el PP o Ciudadanos la apoye, pues ya era imposible, pues se ha constatado. 37 minutos duró la de ayer con el PP, con Díaz Ayuso, 45 la de esta mañana con Aguado, que bueno, la frase que ha dejado después de la rueda de prensa ha dejado claro lo que le ha dicho a Gabilondo en la reunión. Dice que lo mejor para el progreso de Madrid es que el PSOE esté 4 años más en la oposición, con lo cual ya ha dejado
ya está,
claro
hombre, eso es
su
una,
postura clara. La noticia hasta ahora es que la reunión clave para la comunidad y para el ayuntamiento se va a producir mañana. Por un lado, Díaz Ayuso e Ignacio Aguado se van a reunir mañana a las 10 en la Asamblea de Madrid. O sea, la reunión clave para intentar empezar a pactar programas de gobierno y, sobre todo, qué va a pasar con la distribución de la mesa de la Asamblea. Es decir, que el PP cederá esa presidencia para que Ciudadanos le apoye en la investidura. Y el PP luego se va a reunir con Vox. Es decir, que de momento no va a haber reunión a tres, no va a haber foto a tres por parte de la Comunidad de Madrid. Pero es que a nivel Ayuntamiento de Madrid también Ciudadanos y el PP han anunciado que mañana por la mañana se reúnen los equipos negociadores. No los cabezas de lista, ni Martínez Almeida, ni Villacís, que se reunieron ayer con cordialidad, sino los equipos negociadores. Con lo cual... todo ya va cogiendo aceleración y velocidad de crucero de cara a que el martes se constituya la Asamblea y hay un presidente de Ciudadanos presidiendo el hemiciclo de Vallecas, y a que el sábado siguiente, día 15, pues Martínez Almeida sea alcalde de Madrid. Eso en la cuestión política. Vamos a seguir hablando de las obras de Plaza de España. Ayer se paralizaron, pero hoy sorprendentemente siguen los obreros trabajando y las máquinas funcionando. No sé si es que el ayuntamiento todavía no le ha llegado ninguna notificación, pero
pues
de momento siguen allí.
También se estaban quejando los vecinos por el ruido.
Efectivamente.
Claro.
En este caso son los del edificio Plaza de España, es decir, en donde se va a construir el Hotel Río,
de cinco estrellas,
son los vecinos que se están quejando. Nosotros hemos ido allí a Plaza de España para hablar con los vecinos y con la gente de la calle para preguntarles qué les parece, que ni un mes de obras y ya se paralizan. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar allí con el terreno levantado y con todo vallado alrededor de la Plaza de España. Esperemos que poco tiempo. Hablando de vecinos enfadados, los de Ciudad Lineal. ¿Sabes que el 15 de mayo se abrieron todas las piscinas municipales? Bueno, todas no. La de la Concepción, la de Ciudad Lineal, la de José del Hierro, no se abrió. Esta piscina tiene una historia detrás, estuvo 4 años cerrada por reparaciones, es muy antigua, tenía las depuradoras debajo del vaso de la piscina, algo que ya no se lleva, la depuradora va en un cuartito aparte. En 2016 también un incendio prácticamente prohibió usarla a los vecinos durante todo el verano, y ahora se han encontrado que lleva varias semanas, en teoría, las piscinas municipales abiertas, y hasta pone un cartelito que pone cerrado hasta nuevo aviso. El nuevo aviso es que el ayuntamiento todavía no tiene ni enfermero ni socorrista, al menos dos para que se turnen para esa piscina. Claro, los vecinos están indignados y nos van a contar el por qué son los únicos de Madrid que la piscina de su barrio municipal, la del aire libre, la cubierta si está abierta, pues no se puede bañar. Y eso vamos a contar en el informativo de Madrid.
Pues,
y también la nueva cancha de baloncesto de Ecovidrio. Hay en Embajadores que, con la ayuda de la NBA y 22.000 kilos de vidrio reciclado que han tirado los madrileños a esas envases gigantes de baloncesto,
de color verde,
ahí metieron las botellas. Pues esas botellas ya se han reciclado, aplastado, alisado y allanado, y hay una pista fenomenal allí en Embajadores 70, que también patrocina la NBA. Se ha pasado por allí Ramón García Pellegrín a echar unas canastas.
Y no ha entrado ninguna.
No ha machacado ninguna. Pero bueno, a ver qué tal botaba el balón, que es un experto en baloncesto, y luego nos lo cuenta.
Pues estaremos pendientes de perfecto. Todo lo que contáis. Gracias,
para
Álvaro.
Los oyentes que piensen, ¿no se ha metido con Teresa? No, bueno, algún día hay que dejarla, no pasa nada.
No. Oye, hay días neutros.
Neutros.
Es el caso, oye,
sí.
Es un día neutro.
Ya, cuando llega final de semana ya se nos baja el ánimo y ya no nos metemos
agotados.
Con la gente.
Gracias, Álvaro Cotelen. Nerea Fernández, desde la Dirección General de Tráfico, nos cuenta la situación de las carreteras madrileñas. ¿Qué tal, Nerea?
Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, continúa la tranquilidad en la red principal y secundaria de toda la comunidad. No encontramos dificultades ni en las entradas ni en las salidas a Madrid, tampoco en las rondas de circunvalación M40 ni M50. Aún así, les vamos a seguir pidiendo mucha precaución al volante.
E Inmaculada Landeras, desde la Oficina de Pantallas del Ayuntamiento de Madrid, nos cuenta cómo están esas calles madrileñas.
Hola, Ana. Bueno, pues también podemos decir que están en un estado neutro. No podemos decir que haya problemas de circulación generalizados porque los niveles circulatorios son moderados, bastante moderados. A pesar de existir obras en la calzada, no estamos viendo en este momento dificultades añadidas por ello. Sí, por supuesto, calculen los conductores del mediodía, los que utilizan normalmente Alfonso XII para llegar a la calle de Atocha, que no les conviene en absoluto. Si vienen de norte a sur, lo ideal es tomar la avenida Menéndez Pelayo. La avenida América tiene un tráfico muy intenso, de entrada, de salida. Son 4 ferias las que tenemos en IFEMA y poco más, Ana. En realidad, vamos a destacar como una vía de salida que tiene más tráfico, Princesa de Ventura Rodríguez hacia la avenida del Arco de... Perdón, hacia la Plaza de la Moncloa.
Inmaculada, creía que me ibas a decir Princesa, nada más. Me quedaba así expectante y no, he visto que estabas hablando en la calle. Bueno, cosas del directo.
Tú también eres una princesa.
Ay, gracias. Igualmente, Inmaculada Landeras, gracias. Adiós. Pasan 12 minutos de la 1 del mediodía y llega Amparo Latre, hace la entrada estelar con chupa de cuero. Ya, esto es esto ya me parece excesivo.
Mira, donde yo me siento hace frío, Ana. Sí, claro. ¿Qué quieres que te diga? Estoy incubando algo. Mañana lo sabremos.
Esperemos que no sea lo segundo. Madre
esperemos
mía.
Que no. 13 y 13.
A partir de ahora te la puedes quitar, que creo que hay una temperatura de 20 y pico grados, 24
no,
acabo
bien,
de ver.
Pero en la redacción está el aire acondicionado fuerte.
Bueno, pues
ya.
Mira, que hoy es noticia la diócesis de la catedral, porque hay alumnos de colegios diocesanos que han acudido esta mañana allí para ganar el jubileo y participar de la Eucaristía junto al cardenal Carlos Osoro.
Sí, es una noticia muy bonita. Son casi 2.500 alumnos de quinto, sexto de primaria y también de la ESO, que acompañados de sus profesores han representado ante Santa María la Real de la Almudena a todo el alumnado de los colegios diocesanos, a sus familias y a los equipos docentes de los centros. Los niños han llevado mensajes a la Virgen y con ellos han construido el libro de la Acción de Gracias que los colegios han ido escribiendo y decorando. Y así celebran que la catedral cumple 25 años. ¿Qué te parece?
Pues 25 años, una edad estupenda para una catedral, claro.
Con todos esos mensajes que han ido recogiendo. Bueno, a mí me ha gustado la noticia. También contamos que la editorial PPC organiza a las 7 en el auditorio del Banco Sabadell un coloquio sobre el acompañamiento a las víctimas de abusos. Participan el autor del libro, el misionero del Verbum Dei, Luis Alfonso Zamora, y el cardenal Carlos Osoro. Para asistir hay que confirmar asistencia, así que vamos a dar un correo electrónico.
Venga.
Para aquellas personas que quieran asistir, vidanueva@ppc-editorial.com.
vidanueva@ppc-editorial.com. ¡Ay, qué bien queda!
¿Qué
el coro este, genial.
Eso
¿eh?
A las 7 de la tarde, en el auditorio Banco Sabadell.
Venga, pues estupendo. Creo que tiene algo más de 25 años. Jesús Luis Sacristán, nuestro rey del santoral. ¿Qué tal, Jesús Luis?
¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana? Muy
bien. ¿Algún año tienes más?
Hombre, sí. Pues
eso
mira,
lo tengo claro.
Este año van
no
a llegar
sé cuántos.
50. No pasa nada.
50. ¿50? Nada
doble,
más
nada
y nada
más
menos.
Y nada menos.
Estás estupendo,
bueno,
Jesús
pues,
Luis.
Vamos a ver.
50 tacos ya.
Sí, efectivo y 25 de cura.
Pero
dicho,
25 mentales, porque estás como en la flor
de
la vida.
25 también. Así
también,
que ahí lo
¿ves? Pues 25
vale.
Reales en la mente y 25 de cura. Ya está,
pues
50.
Pues me das pie para hablarte de cifras. Hace 3 meses... Era 6 de marzo y empezaba la cuaresma.
¿Sí?
¿Qué hace la cuaresma? Abrirte paso para la Pascua. ¿Cuánto? 3 meses que son 90 días, 40 de Cuaresma y 50 de Pascua, 90, 93, porque hay que contar los 3 del Triduo Pascual. Quiere decir que estamos ya en la recta final de la Pascua, que es el próximo domingo con la fiesta de Pentecostés. Para toda la Iglesia, el Espíritu Santo son 49 días más el non, que es el de Pentecostés, que es Pente 50 cuando viene el Espíritu Santo. Con él terminamos este tiempo de Pascua, este próximo.
Vaya con la explicación.
Bueno,
qué bien.
Todo matemático.
Este hombre, es que lo sabe todo.
Efectivamente.
Oye, vete preparando una fiestecilla o algo para los 50.
Bueno, ¿no? Pues sí, 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 habrá que preparar
fiestas. Ya lo hablamos luego.
De ordenación.
Que a la gente que nos está escuchando diría, ¿a mí qué me importa las fiestas que hacen ahí en la COPE? Pues sí, pero las hacemos. Gracias, Jesús Luis.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
Paseando por el cielo, el nuevo libro de María Vallejo Nájera, con su estilo ameno y sorprendentes historias reales de la adoración eucarística. Ven el domingo 9, de 12 a 2 de la tarde, a la caseta 288 de la Feria del Libro de Madrid y María Vallejo Nájera firmará tu ejemplar. Paseando por el cielo, también en librerías y palabra.es.
Junio, buen tiempo, viajes, días más largos, el verano y las noches blancas de Lidercar. Viernes 14 y sábado 15 de junio, con horario ininterrumpido hasta las 11 de la noche. Unidades limitadas en stock con hasta un 45% de descuento y sorpresas para nuestros clientes. Lidercar 2000, concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Abarth, vía Complutense 107, Alcalá de Henares.
Porque en H&M Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico H&M Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico H&M Getafe. Queremos ser tu salud.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Trece diecisiete minutos, aquí estamos, somos los que éramos al principio del programa, es decir, esta extensión femenina, casi, y luego se ha incorporado gente aquí en la mesa, van, vienen, entran, salen. Ahora tengo conmigo a Rafa García Gómez, Cecova. ¿Sabes que yo te llamo Cecovín?
Pues como quieras.
Cariñosamente. Digo, ay, hoy tenemos Cecovín, qué bien, mira. Y que tengamos Cecovín significa que también tenemos a Goyín. ¿Qué tal? Jilguero, sí, ¿cómo estás?
¿Cómo me llaman, eh? Me llaman Goyo, Goyito, Goyi. Ya cada vez van reduciendo más el nombre. Al final no sé cómo me van a llamar. Go.
Bueno.
En inglés es vamos.
Pero
ven.
Tú eres Goyo y... González.
Claro que
y,
sí.
Y punto.
Soy Goyo González y
eres
punto.
Goyo,
soy
González.
Goyo González, pero también soy vecino, pero también soy propietario de una casa y también, y por eso no estoy ahí con vosotros, soy de los que participan en las reuniones de la comunidad de vecinos, que hay que ir,
es
que
verdad.
Hay que asistir.
Es verdad.
Dios mío de mi alma. Aquí no tenemos el problema de las calderas, pero un amiguete mío ayer me contó un drama de padre y muy señor mío.
¿Qué le pasa a tu vecino?
Que van cuatro a las reuniones, no se ponen de acuerdo para las cosas comunes y una de ellas, que es importantísima, por no decirte la más importante, es el tema de la calefacción. ¿Qué ocurre? Que hay personas mayores en el edificio que necesitan más calor que personas jóvenes que se están quejando de tener la calefacción central a toda pastilla. Y encima es calefacción de esas de las antiguas, que contamina mucho y, claro, los más jóvenes del bloque quieren cambiarla. Bueno, en fin, un follón tremendo que yo creo que los amigos de Cecova a lo mejor hasta nos arreglan, fíjate.
Venga, haz gala a lo que hacéis en la empresa, una empresa sostenible, teniendo en cuenta que ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente.
Bueno, pues como bien comentáis, nosotros somos líderes en descentralización o individualización de lo que son, pues poner cada caldera en cada domicilio, sobre todo en estas comunidades en las que hay un problema detrás, ya no de que funciona bien o mal la caldera, sino que hay problemas de oxidación en los circuitos. Evidentemente, los circuitos cada vez van siendo más estrechos, fruto de esa oxidación, hay atascos, hay atrancos, y produce que, como bien ha dicho Goyo, que pagamos a lo mejor, y incluso hasta más, y tenemos menos calor. Por lo tanto, es una solución viable, es una solución muy buena, que prácticamente incluso podemos decir que es más económica que el hacer una transformación de una sala de calderas, y que, y lo más importante, es que medioambientalmente somos mejores, porque estamos dando garantía de 5 años en calderas de última generación, que estamos hablando que son de condensación y, por lo tanto, están totalmente tipificadas como las, bueno, pues las mejores medioambientalmente hablando. Y no hay que olvidar que estamos en un momento en el que hay que acometer cualquier reforma un poco también con sensatez y sentido común, pensando en el medio ambiente.
Luego llegan los vecinos, Goyo, sí. Se pone en marcha la obra, se quejan, porque claro, hay que quejarse porque no han estado en la reunión, pero después, al cabo de los meses, se dan cuenta de que hay un ahorro en su factura, de que todo fluye, de que tienen calor sin ningún tipo de problema, sí. De que no se atascan esas tuberías.
Correcto. De que se mantiene, de que están estos señores pendientes, de que si hay algún problema tienes un teléfono que marcar, una persona, un ser humano, no un robot, al otro lado que te va a responder, que si se tiene que desplazar a donde han estado realizando todas estas reformas lo van a hacer, que no se puede pedir más.
Es que cuando uno llama y si se le ha roto la caldera, pulse 1. Si ha explotado la caldera, pulse 2.
Y tú mientras tanto ahí...
No, vamos a dar este teléfono en el que atienden personas, el 91-375-64-55, 91-375-64-55, y esa web, que es más fácil, imposible, cecova.es. Yo ya estoy uniendo la palabra CECOVA a sostenibilidad.
Sí, bueno, hacemos muchas cosas. Por ejemplo, también las inspecciones, que lleva un ahorro de un 30% para todo usuario de gas, en la que nosotros, evidentemente, de esos precios que tienen las dos distribuidoras, por ejemplo, aquí en Madrid, pues le hacemos un 30% o más en función de un escalado de los vecinos que quieran hacer la inspección con nosotros. Pues creo que es un importe importante y somos muy claros. Además, a nosotros no nos tiene que pagar el usuario. Todo va por su recibo de gas. Por lo tanto, ni engaños, ni fraudes, ni nada. Esto es algo que por ley sí o sí todos los usuarios de gas lo tenemos que pasar. Y si, oye, nos podemos ahorrar un 30% más, pues yo creo que es algo interesante.
¿Sabes dónde puse la última vez yo este número de teléfono? El 91-375-6455. ¿A que no lo adivinas, Goyín?
No, dime.
En el grupo de WhatsApp de los vecinos.
¡Anda, claro!
¡Anda! Porque no, alguien preguntó, imposible. Alguien preguntó, es que tengo un problema con la caldera, ¿vosotros habéis tenido? Y entonces, pues contestamos, no, yo lo tengo bien. Y dije, pumba, CECOVA, www.cecova.es, el link directo y este teléfono.
Bueno,
pues,
nosotros nos servimos de eso, sí. De amigos como vosotros, claro. Y de gente que nos conoce y que sabe que por lo menos hacemos las cosas bien, o intentamos, por lo menos.
Bueno, pues... acabas de solucionar un problema a este amiguete del que te hablaba y a los 4 colegas que están deseando cambiar ya ese viejo sistema de calefacción de un bloque muy antiguo, y facilitarle la vida también a las personas que llevan viviendo ahí desde hace 40 o 50 años. Claro.
Que usted lo pase bien, Goyo. Bueno, una pena no verte, ¿eh?
Y sí, más pena me da a mí no echarme unos bailes con vosotros.
Exactamente. Goyo González, gracias, por estar así, venga, en teléfono. Venga. Y gracias a ti, Rafa García,
gracias,
gerente
a vosotros,
de CECOVA.
Como
vamos
siempre.
A repetir el teléfono, 91-375-6455.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Trece y 24. Quizá pienses que somos un poco pesados. Yo creo que no, ¿eh? Estamos pendientes siempre de que todo lo que nos rodea sea ecológico, sea agradable, no perjudique para nada al medio ambiente. Y entonces hemos tomado el día de ayer y lo hemos adaptado a toda la semana, lo hemos estirado, y hoy hemos hablado de una feria, la Feria de la Vivienda Ecológica, que tiene lugar en El Matadero. que es una feria gratuita en la que hay consejos, hay talleres, hay expertos que nos ayudan a hacer nuestra casa más ecológica de manera muy simple, no como quizá imaginemos algo inalcanzable. Bueno, pues vamos a seguir en este recorrido. Hemos hablado con CECOBA, que también ayuda desde su punto de vista como empresa que arregla y que pone en marcha calderas y sistemas de mantenimiento de las calderas como empresa sostenible. Y ahora nos vamos casi a cruzar la calle, porque nos vamos a una feria, que lleva ya 6 ediciones, si no recuerdo mal, aquí en Madrid, muy cerca de la cadena COPE. Es la Feria de Turismo de Naturaleza de Madrid. Y ha venido nuestro amigo Javier Gómez Auiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Que estuvo hace poco hablándonos de su libro, como...
Los 100 tesoros naturales
que se nos quedaban cortos. No sé si os acordáis. Estuvimos diciendo 100. Esto es poco. Pero hoy ha venido acompañado también de Carlos López Cubillo, que es fundador y responsable de una empresa que se llama Wild Moral. ¿Qué tal, Carlos?
Buenos días.
Entre los dos nos van a convencer de que la Comunidad de Madrid es un entorno estupendo para recorrerla, para viajar, para aprender de su flora y de su fauna, que la tenemos aquí, que vivimos aquí, que mucha gente no ha sido capaz de coger un tren, ya no te digo coger el coche.
Así es, y para ellos de fin de semana la verdad es que todos los oyentes, todas las personas tienen una oportunidad inmejorable. Les invitamos a la Feria de Turismo Naturaleza, como muy bien decías, que tiene lugar este fin de semana, desde mañana viernes, día 7, hasta el domingo 9 a las 3 de la tarde, en el Paseo del Prado estaremos, desde mañana a las 11 hasta el domingo a las 3. Os invitamos a todos a pasaros.
Hay 200 expositores.
Hay más de un centenar de expositores, sí, efectivamente, de muy diversa índole. Hay desde librerías y editoriales, entre las que está la librería con el libro 100 tesoros naturales. Hay empresas de naturaleza, empresas de turismo activo, de rutas. Una de ellas aquí en Madrid es Wild Moral. Ahora hablará Carlos y nos contará un poco a qué se dedican. Y hay muchas más empresas. Están las últimas novedades en óptica, por ejemplo, en fotografía, empresas de grandes viajes, viajes internacionales.
¿Para hacer luego esas fotos que haces tú?
Eso es, ahí están los equipos.
¿No le seguís todavía en Instagram a este hombre? Yo le sigo y todos los días veo pues una mariposa, o veo un pájaro precioso, o veo una foto, no sé, del Pico de Peñalara.
Ahí estamos.
Dinos tus redes, recuérdaselas a los oyentes.
Pues es @javier.wildlife.
Wildlife, claro que sí, de verdad, es muy recomendable porque te levantas por la mañana y chequeas así un poco y ves un paisaje de esos tan bonitos o un animal con ese detalle con el que los fotografías tú.
Sí, la verdad es que hay fotos.
Coge fuerzas y ala, el día me lo como con patatas.
Perfecto.
Y tú, Carlos, cuéntanos, ¿qué maneras originales has encontrado para que recorramos la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues... hay maneras originales, como nosotros, no somos una empresa típica de ecoturismo, sino que nosotros enseñamos la fauna salvaje. Es decir, llevamos a la gente a ver animales en su estado natural.
Bueno,
es decir,
yo quiero que me cuentes qué animales salvajes hay en Madrid y dónde.
Bueno, pues toda la Sierra de Guadarrama en sí es una joya, es un de la naturaleza. Llegamos a tener incluso lobos. Que están recolonizando estas zonas. En cuanto a rapaces, aves, anfibios, reptiles, insectos, o sea, es una maravilla. Es una maravilla.
Pero los lobos es que tienen tan mala fama. Hemos hablado aquí también con los ganaderos y hay un gran problema y, sin embargo, se coloniza.
Sí, claro. Bueno, siempre llevan la fama, pero no es tanto así. Y bueno, hay opiniones para todo tipo y bueno, sería un debate súper largo
O sea, que podemos observar a los lobos.
Sí, eso
es. ¿En su hábitat?
En su propio hábitat.
¿Y cuántos lobos más o menos podemos ver si hacemos una ruta de esas?
Podemos tener suerte y llegar a ver 9 lobos, 7, 4, 1 o incluso no verlos, que es lo más fácil.
Ah, vale, pues
son animales astutos, es lo que tiene la naturaleza, el animal salvaje. Y bueno, pues se esconden, son muy listos.
¿Qué más cosas se ven si uno hace una de estas rutas exóticas?
Pues aves rapaces, podemos conseguir ver águilas imperiales, podemos ver águilas reales, todo tipo de rapaces, buitre negro, que son, digamos, son las tres joyas de la Sierra del Guadarrama en cuanto a aves rapaces, que tenemos las tres aquí. En muchas zonas de España no se consigue ver juntas.
Así que es una maravilla.
Por ejemplo, las águilas reales, ¿dónde están? ¿Siempre están en un mismo sitio? ¿Anidan en un mismo sitio y se establecen de una manera fija o no?
Bueno, tienen territorios, pero sus nidos van cambiando de zona, van cambiando por distintos parásitos y demás en los nidos. Y bueno, de hecho, gracias a colaboramos a un proyecto, a Equilibrium, que es sobre el águila real, sobre el control y la alimentación del águila real. Y bueno, ahí estamos colaborando y sacando datos y esas cosas.
¿Y qué come un águila?
De todo.
¿Sí?
De todo.
¿Es omnívora?
La águila real, de hecho, es la rapaz que tiene una dieta más amplia de todas las rapaces ibéricas. En sus nidos se han llegado a identificar desde grandes animales como cabras o corzos hasta tortugas o lagartos. Que
¿pero
también
cómo se come una tortuga? Bueno, con el pico irá, claro, por la cabecilla.
Tiene una dieta muy, muy amplia, la verdad.
Sí, sí, sí.
O sea que depende de los parásitos que haya en esos nidos, ellas deciden mudarse.
Eso es. La naturaleza es sabia.
La naturaleza, desde luego, que es sabia. Cuando tú coges un grupo de personas que dicen, venga, vamos a hacer una ruta, ¿de cuánto es? ¿De unas horas o incluso se puede dormir? No.
Pues hacemos experiencias. Tenemos rutas del propio mismo día o uh-huh. hacemos experiencias de un fin de semana completo, llegando a buscar desde aves, anfibios, a reptiles, o sea, durante todo el día, la noche.
Y tú descríbenos, ¿cómo es esta historia? O sea, ¿se coge cada uno la mochila?
Eso es.
¿Con un saco de dormir? ¿Y una esterilla? ¿Tiendas de campaña? ¿Cómo es esto?
No, la comodidad siempre es importante. Siempre contamos con hoteles o albergues o cosas así.
Bueno, mejor un albergue, ¿no? Más.
Sí, es más rural.
Claro.
Nos encantaría poder dormir en el campo, pero
está
prohibido.
No se puede hacer acampada libre. Es. Según lo estaba diciendo, digo, bueno, a lo mejor en algún camping que hubiera cercano. ¿Te coges al grupo? ¿De cuánta gente?
Pues como muchos llevamos 10 personas.
Vale.
¿Por qué? Porque como vemos animales salvajes...
Se asustan
si somos un grupo grande.
Y cogéis a este grupo de 10 personas y ¿cómo empieza la...? No sé, ¿la ruta?
La ruta, bueno, pues según la temática que hagamos, hay muchas veces que vamos a ver linces, hay muchas veces
bueno,
que vamos a ver lobos.
Bueno, pero ponme un ejemplo.
Vale, pues te cuento, por ejemplo, la del lince.
Sí.
Vale.
Que en Alpedrete hay.
No.
Pues me han dicho que en Alpedrete hay.
Bueno, hay unas disputas ahí de que está en la Comunidad de Madrid, que está empezando a llegar. Bueno.
A ver.
Bueno, te cuento. Nos desplazamos a Andújar. Es uno de los mayores sitios donde hay lince, la mayor población. Y resulta que quedamos allí, nos disponemos a buscarle, buscamos huellas, buscamos rastros, colocamos cámaras, todo esto intentando localizar al propio lince, al animal.
Uh-huh.
Hacemos esperas en la naturaleza y intentamos verle.
Hay que tener mucha paciencia. Es decir,
sí.
Si uno lleva niños muy pequeños, pues a lo mejor no es recomendable, porque piensan que van a llegar, pum, y se van a encontrar el lince ahí esperándoles. Y no es
hay
así.
Hay que tener una cierta edad,
claro.
Porque hay que esperar, hay que estar más o menos en silencio. Bueno, por eso son grupos pequeños, para no alterar y esas cosas.
Y luego, ¿dónde se come? ¿Se come en el campo? O sea, cuéntame.
Proponemos picnic. O sea,
claro.
Nosotros ponemos el picnic, llevamos
allí... ¿también?
Sí, para mientras que estamos en la naturaleza, poder comer allí, rodeados de toda la fauna, de águilas imperiales sobrevolando, buitres negros, los linces... Entonces, pues comemos en el propio campo y disfrutamos de un día entero en la naturaleza.
Y a partir de ahí, ¿se puede despertar una vocación de amante de la naturaleza en alguien que hasta ahora haya sido muy urbanita?
Sí.
¿Sí?
Sí. Y más viendo al lince ibérico, que es, pues, yo creo que el mayor tesoro que tenemos en España.
Y no lo sabemos.
Y no lo sabemos.
Y no lo cuidamos. ¿Qué tamaño tiene un lince?
Pues es pequeñito. Es
sí.
Poco
es
más
como
que
un gato.
Más grande que
sí.
Un gato, pero...
Un perro mediano.
Sí, ¿no? Un perro mediano.
O un gato grandón de estos gatos que son tan grandes,
sí.
Claro, no la mía, que es cuarto y mitad, pero un gato así como los gatos monteses, más o menos.
Más grande.
Más grandes.
Un poquito más grande, pero bueno, parece en la televisión parece muy grande y eso, y luego es pequeñito.
Bueno, y todas estas rutas también refuerzan la idea de que cuidamos demasiado poco todo lo que nos rodea, de que tenemos que tener cuidado porque hay muchas especies que están en peligro.
Sí.
De extinción.
Sí. Nos confirma esta ruta, nos confirma que la gente no conoce las joyas que tenemos aquí.
Uh-huh.
O sea, no conoce verdaderamente la naturaleza. Es decir, no sabe apreciar lo que tenemos, en realidad.
Por ejemplo, tampoco a lo mejor conoce mucha gente que cuando uno va paseando por el campo no tiene que ir gritando.
Exacto.
Tiene que ser cuidadoso con este tipo de cosas. ¿Qué más cosas les aconsejáis a esos visitantes inexpertos que pasean con vosotros?
Bueno, con nosotros, pues que tienen que ir mirando al suelo, tienen que ir mirando al aire, tienen que ir atentos a todo, porque, bueno, también seguimos las huellas de los animales, es decir, uh-huh. los rastros. Podemos ir paseando, ver una simple huella e identificar de qué animal es y saber simplemente por su forma o por su paso, decir qué animal ha pasado por ahí, incluso si son buenos rastros, decir a qué hora o en qué tiempo.
¿También pueden saber la hora?
Sí.
Sois un poco forenses, como sí. las películas.
¿Sí? Sí, los forenses del campo.
Ay, los forenses del campo. Y, por ejemplo, ahora en verano, ¿qué especies podemos encontrarnos?
Ahora muchas, casi todas. Casi todas. Después de la primavera han criado, han salido todas las crías y hay mucho movimiento en el campo. Hay más movimiento de lo normal.
Claro. Otra de las actividades muy interesantes que hacen, que yo creo que le pueden resultar de interés a alguno de nuestros oyentes, es fotografiar la naturaleza desde escondites, que es prácticamente la única manera de acercarse a determinadas especies y poder fotografiarlas a una distancia óptima, ¿no? Entonces, desde Wilmoral tiene una red de escondites, tanto en la Comunidad de Madrid como en otras zonas, muy interesante.
Sí,
un
sí,
escondite,
sí.
por ejemplo, detrás de una piedra, detrás de unos arbustos.
No, son casetas.
O son casetas como las de cuando se observan los pájaros.
Sí, lo que pasa es que están cerradas, tienen un cristal espía, es decir, ellos desde fuera no nos ven, nosotros desde dentro sí vemos. Y bueno, pues ahora mismo aquí en Madrid, a menos de una hora, tenemos uno que es un muladar, donde ponemos carne a los buitres, actúan ahí los zorros entre los buitres, vienen águilas imperiales, águilas reales, milanos, bueno, un espectáculo. Es un
¿Dónde
documental.
¿Dónde está? ¿Pero dónde está?
En el municipio de Valdemaqueda. Uh-huh. Está muy cerquita del Escorial, de San Lorenzo del Escorial. Entonces es una verdadera pasada verlos a escasos 5 metros, cómo llegan a bajar 100 buitres y empiezan a pegarse, empiezan a comer. Bueno, todo un espectáculo.
La verdad es que es como ver un documental en directo. Y
qué interesante, pues
estar,
eso sí que es
van
interesante.
Van a estar ellos en la feria este fin de semana también, en la Feria de Turismo Naturaleza que comentabas al principio. Estaremos en el Paseo del Prado y animamos también a todos los oyentes a que se pasen por su stand y vean las imágenes que consiguen desde estos escondites.
Bueno, pues el caso es que sepamos que Madrid, como comunidad, es una comunidad muy rica, tiene muchos ecosistemas, tiene una flora estupenda, tiene una fauna también estupenda y... Pues la gente no lo sabe y además si podemos observarlos así desde estos escondites secretos, viendo cómo actúan naturalmente sin pensar que les está observando el hombre, eso puede ser maravilloso. Bueno, pues sí, está en el Paseo del Prado, esta feria, 7, 8 y 9. ¿Todo el día podemos pasarnos o hay unos
el
horarios?
El domingo es todo el día, desde las 11 hasta las 9 de la noche. Además, este fin de semana que va a hacer un poco más de fresquito y nos van a dar las temperaturas.
Madre mía.
Se puede combinar también con una visita a la Feria del Libro, que está en el Retiro, y este fin de semana estamos en el Ecuador de la Feria del Libro. Y el domingo estaremos hasta las 3, así que estáis todos invitados, por supuesto.
¿Nos has hecho un plan? ¿Nos has hecho un planazo? Nos damos un paseo, nos levantamos tarde, que los domingos no hay que estresarse. Y hacemos las cosas tranquilamente. Y luego, de camino a la Feria del Libro, nos pasamos primero por aquí, por Cibeles, entre Cibeles y Neptuno, vemos un poco cómo podemos orientar quizá nuestras vacaciones, o algún viajecito de fin de semana, o cómo podemos ver alguna especie que desconocemos que existe en nuestra comunidad, y finalizamos. Bueno, ¿has firmado libros en la Feria del Libro, tú?
Al fin de semana que viene vamos a estar intentando firmar en la caseta de la editorial, de la librería algún libro, y este fin de semana estaré firmando libros, espero, en la Feria Turismo Naturaleza. Voy a dar también varias charlas, así que estáis todos invitados.
¿En la Feria del Libro también?
En la Feria Turismo Naturaleza.
Ah, también, charlas.
Se dan charlas, conferencias, talleres.
¿Sobre
qué? No solo son los stands. Pues de muy diversa índole, la verdad. Yo hablaré de la naturaleza de la Comunidad de Madrid, un poco al hilo del libro de los 100 tesoros, pero hay charlas de todo tipo. Hay charlas de gente de otros puntos de la península, de lugares internacionales, de lugares exóticos, gente que viene a presentar proyectos muy interesantes. En fin, muy recomendable.
Bueno, pues en esta semana mundial del medio ambiente, muchas actividades las que están teniendo lugar en Madrid, gracias a los dos, a Javier Gómez Aoiz y a Carlos López Cubillo y sus escondites y sus linces y sus lobos, Qué mala suerte hacerte una ruta de estas y que no salga ningún lobo, no me digas. Pero esas cosas ocurren.
De momento no nos ha pasado.
Hay que asumirlo, hay que asumirlo. Yo hay veces que no quiero y aparece algún pajarillo, algún vencejo y se me posa en la ventana mientras estoy escribiendo al ordenador y cuando voy corriendo por el teléfono móvil o estoy pendiente me puedo tirar 2 horas y allí no se planta absolutamente nada. La naturaleza es así, sí. No se puede controlar. Gracias a los dos.
Muchas gracias, Ana.
Gracias.
En la Comunidad de Madrid, la cadena COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora.
Emitimos desde la capital en el 106.3 y en el 94.8.
En el Henares puedes escucharnos en el 92.0. El sur y el oeste de la comunidad también tiene tu emisora COPE en el 101.0.
Para Aranjuez y la comarca de la Sagra, 100.5.
En Arganda puedes escucharnos en el 105.1.
Para la cuenca alta del Manzanares, emitimos desde Colmenar Viejo en el 97.5.
En San Martín de Valdeiglesias y comarca, en el 92.2.
COPE de la Sierra emite en el 88.7.
Y como siempre, en el 999 de Onda Media.
COPE Madrid, con el mejor sonido y la mayor cobertura.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Paseando por el cielo, el nuevo libro de María Vallejo Nájera, con su estilo ameno y sorprendentes historias reales de la adoración eucarística. Ven el domingo 9, de 12 a 2 de la tarde, a la caseta 288 de la Feria del Libro de Madrid y María Vallejo Nájera firmará tu ejemplar. Paseando por el cielo, también en librerías y palabra.es.
Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
¡Te
no.
quedas sin jamón!
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tu jamón directo.com.
No, por favor, papá, quítame la piscina, quítame la bici, quítame los amigos, quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido por internet.
¡Te lo voy a decir a tu madre!
Este verano estés donde estés, lo que triunfa es tu jamón directo.com.
¿Ves, papá, internet?
900-84-1028.
¡A tu madre que vas!
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pues están de cumpleaños y lo están celebrando así, ¿eh? Con este ritmo seguro, sereno, que nos da la idea de que ya se ha sentado, ¿eh? La Orquesta Filarmonía ya forma parte, es algo nuestro de la cultura madrileña. Pascual Osa, su director, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
Muy bien, muchas gracias.
20 años ya es una cifra interesante, hablando de una orquesta de música.
Sí, la verdad es que es un logro muy importante, más cuando fuimos pioneros en lo que es en la formación de una orquesta y un coro 100% privado, sin ningún tipo de ayuda. Y bueno, este año cumplimos 20 años y estamos muy, muy felices, y los que quedan.
Porque ahora es verdad que es más habitual escuchar que hay conciertos de orquestas que son igualmente privadas, pero hace muchos años todavía dependían de las subvenciones públicas, de las subvenciones que llegaban, y el concepto quizá de orquesta de música era otra cosa, ¿no?
Sí, era... primero, la actividad era mínima. Había muy poquita, y obviamente estaba copada por las instituciones, las orquestas públicas, que de hecho en Madrid pues hay 5 y claro, dan un servicio importante ya la ciudad de Madrid.
Pues no es tanto para una ciudad como la de Madrid, ¿eso te iba a decir? ¿O
bueno,
sí?
En Londres hay 5 también, orquestas,
¿sí?,
públicas.
Ah, bueno, está pues bien, entonces, ¿no?, si nos medimos con Londres, ya...
Está bien. Además, déjalo.
Déjalo, ¿no? Que mientras sean 5 que funcionan bien, vamos, sí, a quedarnos con esas 5.
No, yo creo que tienen cubierto el espacio.
Bueno, sí, eres un gran divulgador, lo has sido, cuando estabas allí en la tele, ¿eh?, sí, con el conciertazo... En esa orquesta en la que todo era digno de aprenderse, uno se ponía ese programa, el conciertazo, y aprendía un montón de cosas. Y bueno, ya ahí a lo mejor gestaste ese afán que tienes tú de comunicar y de meterte a la gente en el bolsillo. Tanto te metes a la gente en el bolsillo que eres capaz de preparar conciertos donde participa gente que no forma parte de la orquesta. ¿Me puedes contar esto?
Pues bueno, ahora como 5 años tuvimos la idea de que el público se sintiera parte y arte del espectáculo. Una de las filosofías de Filarmonía siempre ha sido eliminar ese muro de hielo que hay entre lo que es el escenario y el público. El público nos ve a los artistas como... pequeñitos ogros, ahí están, son intocables, y somos
personas
que no tenemos una profesión como cualquier persona normal, y bueno, pues nuestra misión es hacer música, vender música. Entonces el público es muy importante para nosotros. Entonces se nos ocurrió la idea de el coro, que es una de las partes de Filarmonía muy importantes en Filarmonía, abrir las puertas para que cualquier persona, no estoy hablando de cualquier cantante, no, cualquier persona de la calle que tuviera la oportunidad de cantar en directo en la mejor sala, una de las mejores salas de Europa y la mejor sala de España, que es el Auditorio Nacional.
Mañana hay un concierto en el que vosotros también... Es que esta semana estáis ahí como, con muchas actividades. Mañana hay un concierto.
Sí, mañana tenemos un concierto muy importante, sí, nada más y nada menos que con el gran tenor Plácido Domingo.
Fíjate.
En la Catedral de la Almudena, con motivo, un homenaje a la Virgen de la Almudena, donde van a participar el coro y la orquesta Filarmonía, pero este no es participativo, solamente el
este
coro.
Este es un concierto vuestro, será a las 7, es un concierto abierto.
Es abierto en la catedral y bueno, se va a abrir la explanada, creo que van a poner como 5.000 sillas fuera y 2.000 personas dentro, un macro concierto, pues espectacular, porque Plácido es... Muy grande.
Creo que no hay que decir nada, y encima escuchando música sacra, es que sí, ya, bueno, sí, imagínate en ese entorno, pero es que no contentos con eso, se nota que estáis de celebración, tenemos otro concierto el sábado, que esta vez sí será en el Auditorio Nacional, sí, de bandas sonoras de cine que vosotros interpretáis. Bueno, será un concierto en el que sí participará este sector de, podemos llamarles, club de fans que van a los conciertos vuestros y acaban participando.
Exactamente. La verdad es que van a cantar más de 400 personas, pues música de las mejores bandas sonoras con coro. Siempre buscamos que las bandas sonoras en nuestros conciertos tengan la participación del coro, porque es grandiosa, con una banda sonora con el coro es impresionante, y más con 400 voces, ¿no? Pues,
400 voces, sí. ¿Y qué tanto por ciento pertenece a ese grupo que no es la Filarmonía?
Pues Filarmonía cantan solamente 80.
Sí. ¿Y el resto?
El resto son gente, personas que están viniendo ya mucho tiempo a ensayar, porque eso es lo importante de yo creo que es más importante los ensayos que el concierto, porque en los ensayos trabajamos con profesores, les enseñamos cómo tienen que cantar, técnica vocal, música, porque mucha gente es la primera vez que se enfrenta a lo que es una partitura, que para nosotros es maravilloso. Y de hecho, cada participativo cambiamos de gente. Al cabo del año pasan unas 2.000 personas por las Filarmonía.
Esto es una manera de disfrutar de la inocencia, ¿no?
Sí,
musical,
sí,
sí. De esa ingenuidad con la que uno mira algo que no ha tocado nunca, una partitura de música. ¿Esto qué será? ¿Esto cómo se leerá?
Pero además gente que incluso ya tienes una edad avanzada, digamos, que para ellos es realmente un sueño. Y lo más bonito es cuando termina el concierto y los ves llorando, pero llorando de una manera emocionada, increíble. Bueno, es digno de ver.
Esos conciertos que da Filarmonía, que a uno se le quedan en la retina y en el corazón.
Sí,
pero os cotizáis caros vosotros.
No, estamos, ¿no? Somos muy asequibles.
Ya, no, pero me refiero que no hay tantos conciertos de la Orquesta Filarmonía.
Ten en cuenta que en Madrid hay muchas orquestas públicas.
Sí.
Y la verdad es que es difícil. La música clásica cuesta entrar aún en España. Tenemos la desgracia que la educación musical está olvidada. Es una de las grandes lagunas de la enseñanza en este país, cuando es súper importante para los niños. Pero empezar la educación desde los dos años el niño ya tiene que estar haciendo música, porque para la mente, para el cerebro, es súper importante, y para su formación en todas las áreas. Entonces, cuesta captar el público en España aún.
Por eso te digo, porque yo sé que si uno va a uno de tus conciertos sale inquieto, sale pensando, esto no se puede acabar solamente con asistir a una sala y disfrutar de un concierto, yo quiero más.
Sí,
y entonces probablemente se involucre en algún tipo de clase, en algún tipo de experiencia que, bueno, que aporte eso que nos falta en la educación a los que ya tenemos una edad.
Yo he tenido la suerte de trabajar con tu compañero Fernando Argenta, que fue una experiencia maravillosa, y él, su filosofía era acercar la música al público. Y hay que hacerlo como sea, de cualquier manera. Entonces, Filarmonía, con los conciertos como el que vamos a interpretar mañana en el Auditorio Nacional a las 10:30,
el sábado
a las 10:30,
22:30. Vamos a aclarar,
sí,
las cosas. Mañana es viernes, mañana en la Almudena,
en la Catedral,
a las
7
de la tarde, música sacra con Plácido Domingo, una parte que es asequible a todo aquel que quiera pasarse por allí. Y luego la otra opción es la del sábado, en el Auditorio Nacional, música de bandas sonoras de cine.
Sí, a las 10:30.
En la que temblaremos cuando dese la orden de que aquello se ha acabado y estaremos todos ahí. ¡Ay, madre mía, ya se ha acabado! Pues muchas gracias, Pascualosa,
por
contagiarnos siempre este amor por la música.
Sí, por favor, y que lo hagan desde abajo, desde los niños.
Sí.
Y en casa, en las familias, los papás pueden hacer mucho. La música es muy bonita y yo creo que hace que las personas seamos mejores personas.
Mejores personas, de eso se trata. Gracias, Pascual.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Hoy sí es el día, hoy es el día de la cuestación que hace la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Laura Ruiz Galarreta, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, ¿cómo estás?
Pues muy bien, es un día muy bonito para la Asociación Española contra el Cáncer, así que nada, llevo toda la mañana paseándome por mesas y la verdad es que disfrutando del cariño de los madrileños y de la solidaridad que está demostrando todo el mundo.
Hoy estáis siguiendo el lema, literalmente, que el lema de este año es "Contigo damos la cara", y ahí estáis, dando la cara, hablando con la gente, imagino, cuando se acerca a esas mesas petitorias. ¿Qué os comenta la gente?
Bueno, pues la verdad es que todo el mundo quiere colaborar y muchos, además del apoyo económico que nos están dando hoy, que para nosotros es muy importante para seguir ayudando a esas más de 250.000 personas entre familiares y pacientes a las que la AFC presta su ayuda a lo largo del año, y por supuesto para la investigación, pues ellos quieren saber, ¿no?, qué más pueden hacer, cómo pueden ser voluntarios, qué otras maneras hay de participar. Hay gente que coge los folletos para hacerse socios, algunos no tienen en este momento suelto y entonces nos preguntan por la web, a ver si colaboran por la web. La verdad es que es verdad que interactúas con todas las personas y yo creo que te encuentres con lo mejor de cada uno, así que es un día muy bonito para nosotros.
La web es facilísima porque es aecc.es, aecc.es, y luego hay otros medios, otras herramientas, como por ejemplo ese teléfono InfoCáncer, al que cualquiera puede llamar si tiene la duda que sea relacionada con el cáncer, que es el 900-100-036, 900-100-036. En lo que nos comentabas tú el otro día, Laura, personas que tienen alguna inquietud porque acaban de volver de una consulta donde a lo mejor les han dado una noticia que no se confirma o si se confirma y todavía no se atreven a hablarlo con la familia, desde un teléfono sí se puede solucionar a lo mejor una duda de manera más íntima que desde una mesa a la que uno acude para ver qué ocurre con su caso, ¿no?
Efectivamente, para nosotros el teléfono es una herramienta muy importante que está teniendo muchísimo éxito entre los enfermos y sus familiares, porque también los familiares pueden llamar y preguntar sus inquietudes y decir, pues no sé si ofrecerme ayudar o no ofrecerme, pues esas dudas que a veces tenemos con la mejor de las intenciones, pero no sabemos si nos estamos pasando o nos estamos quedando cortos. Y a veces las personas que están al lado, que están viendo sufrir a un familiar, pues también necesitan ese apoyo psicológico que les da la fuerza cuando a veces creen que ya no pueden más.
Pues esa es una de las cosas en las que uno de los destinos de ese dinero que hoy están recaudando en este día, el día de la cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer de Madrid, es uno de los destinos a los que va tu ayuda, tu solidaridad. Puedes hacerlo si tienes monedas, como le ha pasado a este señor, o si no tienes monedas, pues puedes a lo mejor hacer un ingreso, hacer alguna donación, no sé, ayudar de otra manera.
Sí.
¿Quiénes están en esas mesas?
Pues en estas mesas, que son en Madrid unas 250 y que tenemos la ayuda de 1.500 voluntarios, a los que aprovecho, que sea alguno que está escuchando, para darles las gracias y la enhorabuena por el trabajo tan magnífico que están haciendo. Es verdad que todo lo que se recauda, como decías, está dedicado a ese tipo de servicios, pero también hay una cosa sobre la que quiero llamar la atención y que muchas veces nos olvidamos, que es la investigación y que es lo realmente importante, porque es lo que nos va a permitir algún día decir que hemos acabado con el cáncer. Y quiero recordar que la Asociación Española contra el Cáncer, a través de la Fundación Científica, tiene ahora mismo en marcha 334 proyectos de investigación contra el cáncer, que le destina casi 60 millones de euros, que es una de las entidades a nivel europeo más importantes en apoyo económico a la investigación contra el cáncer, y que el dinero de todas las personas que nos están escuchando y de las que ahora mismo no nos escuchan porque están trabajando o están ocupadas, pues que cuando se acercan a la Asociación Española contra el Cáncer y nos dan su apoyo económico y nos dan su ayuda, pues que sepan que el dinero va a eso, ¿no? A la investigación y a ayudar a los pacientes y a sus familiares en todo aquello que puedan necesitar y que nos dan su confianza y que acuden a nosotros para que les echemos una mano.
Laura Ruiz Galarreta, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer Madrid, que acabes bien el día, que vaya bien esa jornada de recaudación, de cuestación en todas las mesas petitorias y con todas las huchas de los voluntarios. Muchísimas gracias.
Ojalá, y muchísimas gracias a vosotros, porque al final se trata de mostrar que en esa ayuda y en esa investigación la Asociación Española contra el Cáncer es simplemente un interlocutor. O sea, lo que hace es trasladar la solidaridad y el apoyo de todas las personas a esos enfermos y a esos científicos que están investigando contra el cáncer.
Pues muchas gracias, Laura. Buen día.
Gracias, igualmente.
Y a ti te deseamos lo mismo. De momento vamos a ver qué nos cuentan, qué noticias hay, cuál es la actualidad, por dónde va. Y lo hacen Marta Ruiz y Antonio Raez. Hollywood, Jackson,
said you hallelujah. Ooh. Girl said you hallelujah. Ooh. Girl said you hallelujah. Ooh. 'Cause Uptown Funk don't give it to you.